buenos días, ya son las 6:36 minutos de la mañana de este martes 6 de septiembre de este 2022. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, por Los Fields, desde su casita, y en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. Más tarde se nos unen el Capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. Hoy nos toca también hablar con Arturo López Valerio, un tema interesantísimo sobre turismo digital. Así es que nada, para que no se lo pierdan, para que estén atentos a esa parte. Y estamos por aquí de nuevo, don Andrés Irujo, Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buenos días, Carlotti, Benítez, Alan y el resto del equipo de producción de este espacio. Buenos días a todos nuestros oyentes.
Buenos días. Bien.
Tema de debate.
Tema de debate.
Okay. Sí, ahí están cocinando, todo el mundo opinando, la oposición oponiéndose y el gobierno gobernando.
Okay.
En torno a la educación. Bueno, y sobre educación nos están embruteciendo con la discusión esta sobre la modificación al presupuesto general del Estado de este año, cuya propuesta pues plantea reducir a varias partidas, entre ellas la que estaba asignada en 4,000 millones de pesos, la que está asignada a el Ministerio de Educación, a educación preuniversitaria propiamente. Bien, todo un berenjenal, toda una discusión, explicaciones de parte de el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, justificando o explicando o tratando de explicar el porqué de esta reducción. Las críticas de, bueno, desde partidos hasta gremios y la gente. Mucha gente sin saber bien cómo es la cosa, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar. Por eso es que la opinión ha perdido tanta... Sí, en una discusión académica, filosófica, si dicen soy de la opinión, inmediatamente ya usted está desautorizado.
Ok.
Porque no va a decir su parecer, si no va a tener un sustento en la nomenclatura, en la clasificación, en los conceptos. Hay que saber conceptualizar. Y también hay que saber contextualizar.
Sobre todo.
Sí. Entonces, bueno. Muchas opiniones.
Y el que ve también, el que escucha, tiene que saber el marco conceptual y el contexto para que no saquen de concepto y contexto cuando la gente habla.
Así es.
Que bueno, les encanta a mucha gente.
Pues ahí está. Ahí está el asunto, ahí está la discusión. Ciertamente un elemento conflictivo porque la educación se ha declarado como un elemento estratégico del desarrollo para los próximos no sé cuántos años, pero hay hasta todo un pacto, el pacto por la educación, que se firmó, ¿cuándo fue? Como en el 2010, 2011, por ahí. Y comenzó a aplicarse ya con la... hubo renuencia de parte, al final, del gobierno de Leonel Fernández, su segundo periodo, o su tercer periodo, pero su segundo consecutivo. Hubo cierta renuencia al reclamo que estaba haciendo la sociedad a través de muchísimas manifestaciones, las sombrillas amarillas, que mucha gente aquí en la capital no quería apoyar porque creía que eran aguiluchas. Un saludo para el doctor Pandelo. Y así. Pero fue ya en el gobierno, en el primer periodo de Danilo Medina, en el año 2013, su primer año, digamos que completo en el manejo del presupuesto, porque él asumió en el 2012, pero ya en agosto, y de hecho, aunque eran del mismo partido y había una que otra, digamos que avenencia, acuerdos respecto a las prioridades desde el gobierno, pero ya entre Danilo Medina y Leonel Fernández había una separación, vamos a decir, había un distanciamiento, una cima, una fosa que realmente los separaba mucho. Y ya el resto del presupuesto del año 2012 pues fue poco, era como poca cosa la que Danilo Medina podía hacer. Aunque aún en el gobierno, ya él no estaba con Leonel Fernández como ministro de la presidencia, que lo fue durante mucho tiempo, lo que le permitía un manejo bastante intenso de las cosas del gobierno y del presupuesto de la nación. Danilo Medina era una especie de primer ministro durante un tiempo en los gobiernos de Leonel Fernández. Era el ejecutivo, era como el primer ministro, realmente como el jefe del gabinete y por lo tanto el hombre operativo durante el gobierno de Fernández, repito. Hasta que rompieron, tuvieron sus diferencias y bueno, Medina se retiró del cargo. Y, como él mismo dijo, se fue para un rincón aplastado por el poder. Bueno, pero bien, hay mucha gente, incluyendo el gremio magisterial, que han estado aduciendo, y algunos dirigentes políticos como Radamés Camacho, que además fue miembro, fue gremialista magisterial, fue presidente del ADP y fue de su comité ejecutivo durante mucho tiempo, incluso siendo diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, señaló que bueno, que eso era un atentado contra el 4% de la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Uno no es experto en el manejo del presupuesto, ni siquiera de la ley completa de lo que dice el presupuesto, ni tampoco está acostumbrado a los manejos que son frecuentes, son tradicionales, son de todos los gobiernos. Pero claro, ahora, y ciertamente siendo el Ministerio de Educación, digamos que la joya de la corona en términos de las asignaciones presupuestales, la verdad es que choca, ¿verdad? Como que se le vaya a reducir. Oiga, no estamos hablando de 40 ni de 4 millones, de que, no. 4 mil millones de pesos. A la partida presupuestaria más jugosa prácticamente que hay. Solamente la presidencia de la República, porque tiene, o sea, el presidente en sí mismo, que maneja dos ministerios, el administrativo y el de la presidencia propiamente, probablemente esos dos en conjunto manejen un presupuesto mayor, una asignación, una partida mayor en conjunto, no solos, en conjunto quizás manejen una partida mayor que la de educación. Pero ciertamente, y aunque el presupuesto es una ley, que los únicos que reclaman que se cumpla como ley son los miembros de la oposición. Sí, sí, claro, porque el que está en el gobierno normalmente está haciendo sus amarres, entiende que si tiene que sacar de aquí para llevar allá, mover, transferir, etcétera, bla, 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 tiene que hacerlo. es su, digamos, su prerrogativa. Y no lo está haciendo de manera antojadiza, lo está proponiendo al organismo que hace la ley, al Congreso, en una modificación presupuestaria, donde se está planteando las razones por las cuales se desvía dinero. Incluso para dónde va ese dinero. No es que lo vamos a sacar de aquí porque aquí no se va a utilizar. Ajá, pero ¿para dónde va? Nadie sabe. No, claro, ahí se dice para dónde va. Algunos de los destinos de esos dineros que se le restan a educación probablemente sean cuestionables. ¿Sí?
Sí, el de, por ejemplo, ese presupuesto que tiene el DIECOM es como, como demasiado.
Ya
para un año, o sea.
Ya la Dirección de Información Estratégica de la Presidencia tiene un presupuesto, digamos que considerable. Y ahora se está planteando transferirle
No, te lo voy a decir ahora mismo.
Son
1,831,400,772 pesos.
Exacto. Entonces, cualquiera dice, bueno, pero ¿y para qué? Si ya tiene un presupuesto considerable para propaganda, para publicidad gubernamental, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué le van a transferir más dinero a ese mes? Bueno, está bien. Vamos a poner eso, vamos a dejarlo sobre la tela del juicio. Vamos a analizar esa transferencia. Pero en definitiva, está planteado. El gobierno no está ejecutando esa transferencia, sino que le está planteando al Congreso, que es quien aprueba las leyes, y el presupuesto es una ley. Si el gobierno tiene la necesidad, el antojo o lo que sea, con justificaciones, de hacer una transferencia, de hacer una modificación en las partidas y en las asignaciones, se lo tiene que plantear a quien hace las leyes, a quien aprobó el presupuesto que se le envió, que es el Congreso. Entonces, muy bien. Mientras tanto, todo el mundo puede opinar. La oposición, como se estila, se entiende que esa es una fórmula que no falla. La oposición tiene que oponerse. Y lo está haciendo, está criticando la modificación que el presidente o que el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Presupuestos pertenece precisamente a ese ministerio, está planteando. Ahí está la situación. Vamos a tener debate sobre algunos días, pero no creo que la modificación que se está haciendo tampoco, y esto lo digo sí de manera general, afecte lo de violar la ley, que es una ley general, es una ley estratégica, si se quiere. No quiere decir esta modificación que se esté cortando o se esté desmontando el famoso 4% del Producto Interno Bruto. Eso es una ley y eso se aplica. Pero ciertamente, si usted en un año, y aquí el presupuesto se maneja de esa manera, por eso ha habido que prácticamente institucionalizar el llamado presupuesto complementario en agosto, al inicio de la segunda legislatura, porque si aquí una partida no se ejecuta durante el año, ¿qué pasa con ese dinero? No se puede utilizar. Si usted no lo utilizó en la partida que dice el presupuesto, entonces ese dinero, si esa partida no se ejecutó, sencillamente ese dinero usted no lo puede tocar. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Dejar que ese dinero se quede ahí? Y que entonces terminemos con un presupuesto que superavitario en el capítulo de educación, porque no gastaron unos dineros que debían de estar. Lo del destino es otra cosa, y creo perfectamente que se puede discutir, se puede seguir discutiendo, opinando, argumentando, teorizando y todo lo que se quiera. Pero, mientras tanto, se está haciendo lo correcto desde el punto de vista legal e institucional en la modificación que se está planteando.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de la 91.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 6 de septiembre, es el día número 249.